Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar. Y yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser. Nada más, nada más. Ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se...
Vamos con otros asuntos en esta mañana. Y ya está con nosotros Aida Grábalos, de Password Vitoria. ¿Qué tal, Aida?
Hola, buenos días, Egunon.
¿Cuál es la temática que has elegido para este día?
Pues mira, Arach, como las vacaciones están a la vuelta de la esquina, y sí que es cierto que estos últimos días te he traído diferentes propuestas ociosas, Charo también acaba de hablar del paintball, pues hoy he querido haceros una propuesta, eso sí, decente. Dar una vuelta de tuerca al verano y pues proponernos en estos días estivales superar nuestros propios miedos.
Vale, vale, vale.
¿Vale? Seguro que en tu entorno y en el mío, todos conocemos a alguien con miedo a volar, que tiembla, que llora, bueno, que preferiría ir a Ibiza en bicicleta con tal de no coger un avión.
Y hay más de los que pensamos, ¿eh?
Sí, no, de hecho, las propias compañías yo creo que ya empiezan a ser conscientes de esta problemática y empiezan incluso a lanzar sus propios cursos para superar estos miedos. Pero bueno, para saber qué es lo que teme la gente cuando está en el aire y sobre todo cómo superarlo, tenemos al doctor José Carlos Baeza. Él es el director de la Clínica de Ansiedad, centro especializado en tratar este y otros muchos miedos.
Doctor Baeza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
¿cómo
buenos
está?
Días. Aquí estamos.
Hay más gente de la que pensamos, ¿no?, que tiene ese miedo a volar.
Sí, digamos que un cierto respeto o una cierta precaución o la idea de que el avión se vaya a accidentar, esto lo tiene todo el mundo. Después hay más o menos un 25% de la población que tiene un miedo ya de mayor envergadura. Y hay alrededor de un 6% que o ya no vuelan, ¿no? El miedo es tan intenso que la mayoría de estas personas ya no vuelan, no cogen el avión, o vuelan en condiciones muy, muy penosas y si no queda más remedio. Así que sí que es un tipo de miedo, digamos, que es bastante frecuente.
¿Qué es lo que más teme la gente? ¿El aterrizaje, el despegue, las turbulencias? ¿Qué es lo que más impresiona?
Bueno, en el miedo a volar, a grandes rasgos, hay dos tipologías. 3 de cada 4 personas que tienen el miedo a volar, el miedo que tienen es que se accidente el avión. Ahora podemos hablar un poco de qué fases o en qué circunstancias. Pero 1 de cada 4 personas que tiene miedo a volar no tiene miedo a que se accidente el avión, sino que son personas que lo que temen es que les pase algo a ellos en una situación de la que no van a poder salir, que no van a poder escapar. Normalmente son personas que tienen antecedentes de otros problemas de ansiedad, agorafobia o otro tipo de problemas.
Esa es la situación de verse encerrados en un espacio del que si les ocurre algo no pueden salir.
Eso es. Sobre todo lo que temen es que les dé alguna crisis de pánico o algún otro problema que afecte a su salud física o que fuesen a perder el control por efecto de la ansiedad. Y entonces estas personas evitan volar. Anteriormente han podido evitar otras situaciones como ir en metro o otros transportes públicos, espectáculos, aglomeraciones, ¿no?
Además,
pero bueno, dime.
Es un poquito como contradictorio, ¿no? Salvando un poco las distancias, que la gente teme a volar cuando siempre se ha dicho que es uno de los medios más seguros.
Sí, lo que pasa que llega un punto en que si el miedo es muy alto, lo racional no es lo que manda, sino que mandan las emociones y mandan respuestas básicas, muy antiguas, muy primarias de defensa. Efectivamente, se tiene miedo a volar, que es uno de los medios más seguros, y, por ejemplo, a lo que se tiene más miedo, contestando a lo que me preguntabas antes,
sí,
suele ser al despegue y particularmente a las turbulencias. Las turbulencias, por ejemplo, para la navegación y para el avión, en realidad no son ni siquiera una incidencia. No tienen mucha importancia ni tienen mucha relevancia. Pero en nuestra representación interno-psicológica, el movimiento se asocia a caídas, a desestabilización, y desde ese punto de vista, pues se toleran mal en ese medio. Porque nosotros si vamos en un coche por adoquines, las turbulencias del coche son muy notables. O si vamos, y muy continuadas en el tiempo, o si vamos en el mar con mala mar, el movimiento y las turbulencias que genera el agua son mucho más altas. Sin embargo, por diversos motivos, los toleramos mucho mejor, digamos.
¿Y cómo tratan ustedes, cómo ayudan a estas personas con este miedo, con esta fobia a volar? ¿Cómo se les puede ayudar?
Bueno, la superación del miedo a volar requiere básicamente dos cosas. Se tiene que conocer el miedo y cómo funciona. Para eso el programa se sigue al hilo de los centros nerviosos que están implicados en el miedo. Por un lado, el control de los síntomas mediante técnicas de desactivación fisiológica. Por otro lado, técnicas encaminadas a desaprender el miedo. En la mayoría de casos, el miedo es aprendido por una serie de mecanismos. Entonces, hay técnicas para desaprender el miedo y después hay, en tercer lugar, técnicas para regular los pensamientos automáticos, anticipaciones, cálculo de riesgos. Uh-huh. Todo esto se tiene que ir haciendo unos ejercicios en la consulta y fuera de la consulta que van encaminados a conocer y dominar el miedo en sus diferentes manifestaciones. Y después la segunda parte es que se tiene que conocer también un poco mínimamente cómo funciona el avión, el vuelo y todos los procedimientos alrededor de esto. Esto se hace en colaboración con compañías aeronáuticas. Entonces, en este caso, pues un piloto, un instructor, explica cosas básicas de información aeronáutica, como es que vuelan los aviones o una cosa tan grande se sostiene, o esta cosa que nos preocupa, que si las turbulencias, que si un motor, control sobre aparatos, control sobre navegación, sobre personal, y después, finalmente, se pasa a hacer ejercicios en el simulador. El simulador es el instrumento que utilizan normalmente los pilotos en los simuladores de vuelo. Previamente se hacen ejercicios también de realidad virtual, en el cual las personas que tienen miedo a volar aplican las técnicas que van aprendiendo para regular el miedo, pero las aplican en cierto modo en los escenarios en los que después se van a encontrar. Entonces, en esto nos ayuda mucho en general los programas de realidad virtual que nos permiten elegir los diferentes escenarios relacionados con el miedo. La sala de embarque, el despegue con buen tiempo, con mal tiempo, turbulencias, todo eso se programa con el ordenador y el paciente, a través de unas gafas en 3D con tres dimensiones, pues se va exponiendo a estas situaciones.
Bueno, esto pues desde luego para aquellas personas pues que sienten verdadero miedo, que es así, bueno, verdadero, claro, miedo a volar, claro. Pues existe, ¿no?, esta posibilidad a través de la clínica de ansiedad a trabajarlo e intentar superarlo. Doctor Baeza, muchísimas gracias por explicarnos esas técnicas que aplican ustedes. Gracias.
Muy bien, gracias.
Bueno, gracias. Buenos días. Hasta luego.
Hemos hablado del miedo a volar, que está muy extendido, que son muchas las personas que sienten verdadero terror y pánico y se paralizan y pasan durante el vuelo, ese trayecto, están en constante tensión, pero hay muchos más miedos.
Sí, hombre, bueno, ya estamos escuchando al canto del loco, ¿no? Y si el miedo me gana este pulso y si el miedo me invita a mí solo a jugar. Bueno, yo, sin embargo, hoy he querido profundizar un poquito más qué es lo que le pasa a nuestra cabeza, qué siente nuestro cuerpo cuando ese miedo se apodera y, sobre todo, dar unas pequeñas herramientas para saber enfrentarse a ellos. Hay miedo a payasos, arañas, a la oscuridad o incluso a los dentistas. Podríamos decir que casi hay tantos miedos como personas, porque yo no sé, Arach, si tú temes algo, pero yo he de confesar que tengo un miedo atroz a los dentistas.
Me adhiero.
Así que para poder superarlo, sí que es cierto que tuve que pedir ayuda. Y hoy me he querido acercar hasta Psicocrecer, porque Paola, que es psicóloga, me ayude un poquito a despejar ciertas dudas con respecto al miedo. Buenos días, Paola.
Hola, buenos días, Aida.
Oye, ¿qué le pasa a nuestra cabeza y a nuestro cuerpo cuando tenemos tanto miedo?
Bueno, pues es que, a ver, el miedo es algo que tenemos desde que nacemos, ¿no? Es una emoción muy primaria, es una emoción muy primitiva que nos ayuda, pues, a sobrevivir. O sea, que cumple una función muy importante. Uh-huh. Ahora, claro, hay situaciones, como habéis planteado en el programa, en el que, pues, igual hay cosas que no... no causan ninguna amenaza o peligro real, sí, pero surge ese miedo muy intenso, ¿no?
Sí, yo siempre, de hecho, me hacía la misma pregunta y te la planteaba varias veces. ¿Cómo una persona, por ejemplo, puede tener miedo a una cucaracha, a una araña que a priori parece que...
Inofensiva, ¿no?
No inofensiva, sino que nosotros somos superiores, podríamos pisarla y, oye, tan a gusto. Pero ¿cómo nos puede paralizar tanto?
Claro. y nos paraliza porque de alguna manera, pues como te digo, o sea, cuando nosotros tenemos, se supone que por Darwin y todo esto tenemos desde tenemos una ¿cómo se dice? Una herencia. Uh-huh. Biológica, pues de temores, porque tuvimos que supervivir a ciertas situaciones pues problemáticas en momentos muy antiguos.
O sea, podríamos decir que el miedo es un mecanismo de supervivencia total.
De supervivencia total, cumple la función de protegernos.
Paola, muchas veces quizá hemos nombrado mal el tema de fobia, miedo y trauma. ¿Cuál es un poquito la diferencia entre el trauma y las fobias?
A ver, el trauma es un momento, una situación, una circunstancia que nos ha llevado, digamos, a vivir un miedo muy intenso, que uh-huh. lo que hace es como generar una huella, una especie de impresión que genera pues una asociación con algún elemento que igual, pues como te digo, puede no ser algo que genere un peligro real o una amenaza, más sin embargo nos ha impresionado, nos ha dejado una huella que lo que hace es que nos genere más sensibilidad ciertos estímulos.
¿Y cómo podemos superar esos miedos, Paola? No sé, se habla mucho de las terapias de choque, no sé, por ejemplo, hay de ello que tenemos cierto miedo a los dentistas, no sé si lo que mejor nos viene precisamente para superar ese miedo es, bueno, pues cualquier tratamiento que requiera muchas horas en la camilla, no sé, ¿se trabajan las terapias de choque? ¿Son efectivas?
Son efectivas, lo que pasa es que son un poco aversivas. Es decir, cuando se propone una terapia de exposición, que sería una exposición, una inundación, digamos, por decirlo, es un poco agresivo porque, claro, es afrontar el miedo de frente. Y claro, hay gente que no está dispuesta a hacerlo. En el caso del dentista, pues es algo necesario, es algo que igual, por la situación en la que esté el paciente, pues lo necesita hacer. Así que, bueno, sería muy importante hacerlo gradualmente. Uh-huh. Pero, claro, si no hay forma de hacerlo de esta manera, pues habría que hacerlo de una forma mucho más directa, mucho más intensa. Pero, claro, también tenemos que ver la sensibilidad que tiene esta persona con este tema.
Oye, desde Paola, desde Psicocrecer un poco, ¿en qué consistiría la terapia? ¿Qué duración podría tener? ¿Cuántas veces podríamos estar contigo? ¿Cómo sería?
Pues mira, también depende del tipo de fobia, del tipo de intensidad que tenga, ¿no? Este miedo. Pero te podría decir que podría ser unas 12 sesiones, más o menos. Uh-huh. Calcularía, pero ya te digo, depende mucho también de la historia personal, de muchos rasgos que habría que mirar, pero calcularía un poquito ese tiempo.
Lo que está claro es que para superar un miedo primero hay que querer, hay que enfrentarse y sobre todo, yo siempre lo digo, yo necesité muchísima seguridad en que la otra persona, si yo decía, por ejemplo, en el caso del dentista para, iba a parar. O sea, lo que no podemos hacer también así un poco a priori
esforzar
es que, claro, si tienes miedo a los payasos, pues oye, te llevo al circo de primeras para que lo superes. Mm. Hay que darle más importancia muchas veces de la que tiene.
Sí,
claro,
desde luego.
Claro que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos explicado las terapias que se trabajan y cómo también se pueden superar esos miedos. Paola, muchísimas gracias. Es que ricasco.
Pues muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Paola, gracias.
Que estás cansado de andar y de andar. Más miedos porque hay muchísimos. Nos escribe, por ejemplo, un oyente que le gustaría saber si se puede tratar también el miedo a conducir en carretera. Es que el miedo es irracional y, bueno, pueden surgir en muchas circunstancias y a muchas cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, sí.
Yo te diría que a este oyente le diría que me ha tocado personalmente, mi hermana tenía una auténtica fobia a conducir. De hecho, tiene un nombre, ahora no me voy a acordar y seguro que si lo intento me lo invento. Pero sí que es cierto que mi hermana se pegó durante durante 15 años diciendo que tenía el coche en el taller para cada vez que la gente le decía, oye, ¿y por qué no conduces tú? No, es que está en el taller. Durante 15 años por ese pánico a conducir, ¿no? Pero bueno, hay miedos en los que quizá nunca hemos reparado. Existe este, pero existe un miedo que, por ejemplo, es a la comida. Miedo a engordar, a adelgazar, un miedo relacionado con la alimentación. De hecho, te diría, Arach, que hay gente que tiene miedo a tragar, a ciertas texturas. No son pocos las personas que lo sufren, aunque quizá, bueno, pues no suelen expresarlo como tal. Así que yo he cogido el petate y me he acercado hasta la clínica Sal Gente Sana, donde Cristina Garachana, pues bueno, ayuda a muchas personas a superar estos miedos.
Cristina,
buenos
¿cómo
días.
Estás?
Buenos días.
Oye, ¿qué es eso de miedo a la alimentación? Y sobre todo, ¿cómo surge?
El miedo, a ver, bueno, realmente el miedo es algo muy general, tanto en la alimentación como fuera de ello, ¿no? Es una emoción que surge de una manera como para supervivir. O sea, nos surge y nos bloquea y nos genera muchas emociones, ¿no? Dentro de la alimentación, ¿no?, que es de lo que vamos a hablar ahora, existe el miedo, como habéis dicho, a engordar y también a adelgazar, ¿no? Por un lado está el miedo a engordar, que es como lo más básico, lo que más se oye, ¿no? El miedo a poder comer una cosa, no poder comerla, excedernos, no excedernos, qué es lo adecuado, qué es lo no adecuado, que habitualmente se conoce como trastornos alimenticios, ¿no? Anorexia, bulimia, atracón. Pero luego también nos surge el miedo a adelgazar, que parece curioso y como que es mentira, ¿no? ¿Quién va a tener miedo a adelgazar? Pues realmente es bastante más común y es algo que habitualmente nosotros saboteamos a nosotros mismos. Nos bloqueamos, como he dicho antes, que el miedo bloquea y lo que no queremos tampoco adelgazar por el miedo del que dirán, qué sucede si adelgazo y no consigo todo lo que quería. Uh-huh. Por ahí podríamos tirar un poco con el miedo en la alimentación.
¿Qué factores son determinantes en el miedo a la alimentación? Y bueno, entiendo que también a nuestra imagen, ¿no?, que es lo que realmente nos termina importando muchas veces.
Sí, existen, bueno, a ver, habitualmente esos factores determinantes siempre suelen ser muy comunes, pero dentro de lo que es la alimentación están por un lado las creencias, ¿no? El hecho de que siempre pienses que no lo vas a conseguir, que porque esté gordita también estoy sana, no pasa nada. Jo, pues toda mi familia también tiene sobrepeso, pero hoy es genético, yo no puedo hacer nada por ello, ¿no? Está ahí ese lado de creencias. Luego también tendríamos un poco como la educación recibida. ¿Cuántas veces nos ha dicho que no hay que dejar nada en el plato, no? Mira cuántos niños mueren de hambre.
Ya. Yeah.
También tiene que ver las experiencias vividas. Al final, todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida nos afecta.
Oye, ¿tiene algo que ver esto de cómo no te comas la menestra, te la pongo para cenar, para merendar y para desayunar? Porque yo creo, te lo digo de verdad, yo por ejemplo, siempre termino mi propia hermana, pero odia la fruta porque un día se tuvo que comer 9 mandarinas. Y tiene esa cosa ahí de que le habían obligado en el comedor a las mandarinas.
Sí, a ver, es verdad que el hecho de moverte un plato para que si no te lo comes, luego te lo tienes que seguir comiendo para almorzar, desayunar, lo que sea, sí que puede hacer que la persona, eso cree una relación, un estímulo, que la fruta me genera una ansiedad y ya no la quiero por ese motivo.
Ajá.
Pero tanto como que nos puede generar el miedo como tal, no, pero sí que nos genera una emoción que nos es desagradable. Uh-huh. Entonces,
¿y se puede trabajar este aspecto, el disasociar, ¿no?, pues ciertos alimentos, ciertas comidas, pues con algo, ¿no?, algo que nos haya podido ocurrir en el pasado, ¿no?, como decíamos, por ejemplo, el tema de las mandarinas o cualquier otro, ¿no?, que uno asocia un alimento a algo concreto y de ahí pues le produce rechazo, le produce miedo. ¿Eso también se puede trabajar?
Sí, eso se puede trabajar. Al final, cualquier disociación, pues a través un poco de mentalización, de ir enseñando, ¿no?, como poco a poco, a través de pequeñas pautas, ir cambiando ese aprendizaje que hemos hecho y conseguir cambiarlo. Requiere esfuerzo, mucho control por parte de la persona, pero con poquito a poco esas pautas, esas ideas se pueden ir cambiando.
O sea, tenemos que reeducar a nuestro cerebro muchas veces.
Eso es, con el apoyo, pues, en este caso, pues de los psicólogos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí está ese mensaje, como veníamos hablando desde el principio, ¿no? Existen diferentes miedos, cada uno tiene los suyos, las fobias que uno ha desarrollado, probablemente por cuestiones que están ahí en el pasado, pero que trabajándolas se pueden superar, teniendo fe y también, bueno, pues apostando, ¿no?, por esos profesionales que estáis ahí y que nos vais a dar esa confianza para recuperarnos y dejar de lado esos miedos. Cristina Garachana, eskerrik asko, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues hemos hecho un repaso por algunas de esas fobias, de esos miedos, bueno, pues más habituales, desde el miedo a volar, que, bueno, además estos días de verano, en muchas familias probablemente se discuta de a dónde vamos de viaje, pero no me lleves a ningún sitio donde haga falta ir en vuelo, ¿eh?
No, desde luego. Ya te digo que hay gente que prefiere coger trenes, incluso perder días. Yo, por lo que voy a estar leyendo, ha habido gente que dice, mira, yo es que no veo a mi familia en el pueblo por el pánico que tengo a coger un avión.
Es que el miedo es absolutamente irracional y no nos podemos poner en el lugar de la otra persona, no sabemos lo que siente.
No, lo que ha quedado claro es que es un síntoma de supervivencia. Tenemos ese miedo, pues como nos comentaba antes Paula, ¿no? Desde que nacemos es la herencia de sobrevivir ante las adversidades.
Aida Grábalos, eskerrik asko, buen verano.